Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lucía Lozada y tengo 9 años. Vivo en Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, con la linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Lucía. Muchas gracias. Eso que se oye de fondo es el viento de la bahía de Cádiz en ese paseo marítimo que es de lo más bonito, de lo más bonito del mundo. Gracias, gracias por ese saludo. 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. Quedan 26 días para las elecciones autonómicas y municipales. Y en esa clave hay que entender la tontería de hoy del ministro Bolaños en la Puerta del Sol. Un espectáculo. Fíjate cómo será la actualidad del día, que todos los medios abrimos con este tema como si fuera importante, como si interesara a alguien más allá del propio Bolaños por su show mediático y al personal de la Comunidad de Madrid por el lío de protocolo. Uno, la ventaja de Madrid es que de aquí nadie tenemos 8 apellidos madrileños. Mis abuelos de Méntrida y apellido Expósito, te puedes imaginar. Mis otros abuelos y mi madre de la comarca de Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Mi suegro es de Lalín. Mi suegra era de Alhama de Aragón. Y sí, yo de Madrid. La gran riqueza de Madrid es esa. Es imposible ser independentista o paleto en Madrid, ni creerse superior o pensar que nuestro RH es mejor que el de los demás. Dos, la obsesión del gobierno de Sánchez con Madrid es ya patológico y sin ningún sentido del ridículo. Y así les va. 3. Secuencia de hoy del ministro Félix Bolaños. El resumen, lo que sea por salir en el telediario. Incluso aguantar la pitada. Bien es cierto que Bolaños se ha presentado allí, le han pitado, le han gritado y demás, y así pues le quitaba el marronazo a Pedro Sánchez, que el año pasado ya no fue por lo mismo. Luego, 4. Saludo frío pero educado con Isabel Díaz Ayuso. Llegó el discurso de la presidenta y Bolaños, que se ausentó. Fuentes cercanas al ministro dijeron que se había sentido indispuesto. O sea, que os estaba haciendo pis o popó. Mira tú qué casualidad. 5. Bolaños y la parada militar. Recordemos que el 2 de mayo conmemora la guerra de la independencia contra los franceses. Y aquel 2 de mayo de 1808, en Madrid, de ahí la parada militar. El tema es que Bolaños ha querido ponerse junto a la ministra de Defensa y ha montado el numerito. Sinceramente, no sé yo si hubiera sido mejor dejarle pasar y venga, tío, hazte la foto, total. En verdad da igual. 6. Bolaños y los periodistas, mientras en el interior de la Puerta del Sol durante el desfile. Un poquito antes, bla, bla, bla.
Lamento decepcionar a los crispadores, a los odiadores, a los que generan odio, a los que se inventan mentiras para generar lío, a los que viven cómodos en el enfrentamiento. Lamento decepcionar porque no voy a dedicar ni un segundo al tema que se ha puesto de manera artificial encima de la mesa para evitar hablar de temas que interesan a los ciudadanos.
Cuando habla de odiadores, ha mirado al resto del Consejo de Ministros, este ministro de Presidencia, y hombre, que desde este gobierno den lecciones sobre quien dice mentiras, en fin. 7. Quien se cubrió de gloria el año pasado fue Pedro Sánchez, que sí fue oficialmente invitado al acto y digamos que se ahorró la pitada. Entonces delegó en Bolaños. 8. Hablando del año pasado y de Bolaños, seguimos sin saber qué consiguieron los espías marroquíes al intervenir el teléfono móvil de Pedro Sánchez. En 2022, tal día como hoy, Bolaños decidió reventar la fiesta de la Comunidad de Madrid y desveló el espionaje del caso Pegasus. Y Bolaños quedó como la chata. Él y su jefe. Insisto, un año después, seguimos sin saber qué obtuvo Marruecos del móvil de Pedro Sánchez. Oye, a lo mejor nada, pero ya es casualidad, visto lo visto. 9. Madrid y Cataluña o Andalucía. Me explico. Los periodistas cometemos un error de base. Pensamos que todo pasa en Madrid o en Cataluña. Y resulta que en España pasan cosas no solo en Barcelona o en la Villa y Corte. En Andalucía, por ejemplo, donde la PSOE perdió por mayoría absoluta. Y es que, política y sociológicamente, por mucho que se obsesione Pedro Sánchez con Madrid, lo que ocurrió en Andalucía es mucho más significativo que lo que vaya a ocurrir en Madrid. Y 10, mi postdata. En este sentido, y según todas las encuestas, Isabel Díaz Ayuso obtendrá mayoría absoluta, o casi, por mucho que se inventen polémicas absurdas, como la de hoy, del ministro Félix Bolaños.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 2 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los sindicatos franceses anuncian una nueva jornada de huelga para el 6 de junio.
Mantienen la presión sobre el presidente Macron tras aumentar la edad de jubilación hasta los 64 años. Las protestas de este 1 de mayo han terminado con más de 500 detenidos en toda Francia.
Y el gobierno estadounidense enviará 1.500 soldados para reforzar la seguridad en la frontera con México.
La próxima semana expira la norma que permite la expulsión en caliente de inmigrantes por el COVID. Tampoco podían pedir asilo. A partir de ese momento se espera una llegada masiva. El gobierno mexicano respeta, dice que entiende la decisión de Washington.
El ejército y el principal grupo paramilitar de Sudán acuerdan una nueva tregua de una semana a partir del jueves.
Un último alto el fuego que no se ha respetado y se han mantenido los ataques. Ambos quieren hacerse con el control del país. Durante este nuevo periodo, el objetivo es nombrar representantes y poner en marcha un proceso de negociación para lograr la paz.
Israel y Gaza intercambian proyectiles tras la muerte de uno de los líderes de la yihad islamista.
Había sido detenido en febrero y desde entonces permanecía en una prisión de Israel. Se encontraba en huelga de hambre y se había negado a recibir tratamiento o someterse a exámenes médicos. Centenares de personas han protestado en Cisjordania.
La Generalitat nombra a una nueva directora de la función pública tras el caos en las oposiciones.
Ha destituido a Marta Martorell, máxima responsable de los problemas que se generaron en las oposiciones de interinos. Se presentaban más de 13.000 personas y se produjeron retrasos en los exámenes y aulas abarrotadas.
Se investiga una violación grupal durante una romería en Corbera, en Asturias.
Se busca a cuatro jóvenes que habrían agredido sexualmente a una chica de 17 años. La víctima se había separado de sus amigos para acudir al baño. Tras los hechos, acudió al Punto Lila, un lugar destinado a denunciar acoso o agresiones durante las fiestas.
El 24% de los jóvenes reconoce que han participado, sin darse cuenta, en algún tipo de bullying.
El 11% confiesa que ha formado parte de burlas o se ha reído de sus compañeros a través de WhatsApp. Son datos de la Fundación ANAR. Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, ha explicado en Mediodía COPE los protocolos que están siguiendo para evitar el acoso.
El acoso es una prioridad en nuestros proyectos educativos y especialmente en nuestro compromiso para crear espacios seguros en el ámbito escolar, que además en los últimos años también se ha complicado con lo que se llama el ciberacoso, más indetectable todavía.
Primera detención por la oleada de incendios en Asturias durante esta primavera.
Este hombre provocó el fuego que arrasó más de una hectárea cerca del polígono industrial. Las llamas se quedaron a pocos metros de las viviendas. Por suerte, no hubo daños personales ni demasiado materiales.
Cataluña duplica las zonas en fase de riesgo extremo por la sequía.
Hay casi 500 municipios afectados. Entre las nuevas zonas destacan el embalse de Darnius-Boadella, la cabecera del Ter y de Llobregat Medio. Se reduce casi a la mitad la dotación de riego agrícola y el uso recreativo y en un 15% la utilización industrial. Y nos quedan los deportes.
En juego una nueva jornada de Liga. Se está jugando la primera parte del Almería 1, Elche 0 y Barcelona 0, Osasuna 0. Osasuna, por cierto, está jugando con uno menos. A las 10, Real Sociedad, Real Madrid en tenis en el Masters 1000 de Madrid. Ha pasado a la siguiente fase Carlos Alcaraz. Y en baloncesto a las 8:30 se juega el Partizan Belgrado, Real Madrid. Encuentro de cuartos de final de la Euroliga marcado por el dispositivo policial en el pabellón por la pelea que se produjo en Madrid entre los jugadores y que ha provocado en la ciudad un ambiente hostil.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en Galicia, Asturias y León con precipitaciones en la segunda mitad del día que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales. Se podrían extender de forma más débil y dispersa a otras zonas del Cantábrico, despejado en el resto de la península y Baleares. Temperaturas que son más altas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas de 33 grados. Este miércoles se superarán los 30 grados en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro en el área cantábrica oriental y tampoco se descarta que se alcancen en el entorno de la provincia de Valladolid.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. Nueva advertencia sobre los efectos de la ley CELA. La sentencia del Constitucional sobre la última reforma educativa puede provocar problemas por la incertidumbre y el temor de sus efectos. Así lo ve Jesús Muñoz de Priego, portavoz nacional de la plataforma Más Plurales. Denuncian que tras la decisión del Constitucional, la libertad educativa queda en un segundo plano. Carmen Labayán.
La sentencia avala, según Muñoz de Priego, la exclusión de la financiación de un modelo, el de la educación diferenciada, que posibilita la escolarización por separado de niños y de niñas, y lo hace a su juicio simplemente por capricho del gobierno, porque no es su modelo, y a pesar de reconocer el Constitucional en su escrito que el modelo no es discriminatorio, una decisión que para este abogado y experto en educación no está debidamente justificada y atenta claramente contra el principio de pluralidad.
Hoy es la diferenciada, pero ¿qué modelo religioso, pedagógico u organizativo puede ser el siguiente en ser excluido de la financiación? No financiar un modelo educativo supone excluirlo de la elección precisamente de quien no tiene recursos, discriminando a quien no tiene medios.
Sobre la educación especial no comparte el portavoz de la plataforma Más Plurales que solo se tenga en cuenta la decisión de las familias si eligen el modelo más inclusivo, y también considera problemático que la sentencia niegue que la inclusión de la ideología de género en la norma busque en último término influir en los alumnos.
El foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los martes encendemos el foco hacia asuntos de tribunales, interior, seguridad. Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablarnos de la situación en el Sahel, región vecina en nuestro sur que por suerte conozco bien, y es un área de máxima preocupación para España, lógicamente. ¿Hoy por qué?
Pues te quiero contar el contenido de un informe que ha patrocinado el gobierno de España, que pone el acento en un elemento desestabilizador que cada vez preocupa más a las autoridades españolas y europeas también. Es el llamado Grupo Wagner, Ángel, un grupo paramilitar vinculado a Rusia, presente en distintas partes del mundo. Y bueno, digamos que lo que viene a constatar este informe es que esta fuerza de mercenarios al servicio del Kremlin está cada vez más presente en países de África. Y eso coincide con un repliegue de los estados europeos, principalmente Francia. Claro, ¿cuál es la diferencia? No solo que haya un grupo favorable a Rusia haciéndose fuerte, sino que no tiene ningún miramiento por la población local, y eso amenaza con encender la zona, algo así como cuando alguien pisa un hormiguero.
Mira lo que está pasando en Sudán, que los supuestos paramilitares son primos hermanos del grupo Wagner. Es una buena prueba de fuego. Oye, ¿quién ha hecho este informe?
Es el anuario del terrorismo yihadista 2022, un clásico de los periodistas que nos dedicamos a esto de interior y a calibrar las amenazas terroristas, y contiene datos útiles sobre el fenómeno yihadista, perfiles, atentados, cambios de dinámica, escenarios calientes. Lo elabora el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, y el valor es que está patrocinado por los ministerios de Interior, Defensa y de Exteriores. Y a mí personalmente me ha llamado la atención que cada vez que se refiere a países del Sahel alerta de las consecuencias que está teniendo el avance de este grupo Wagner. En sus páginas, de hecho, incluye una introducción que firma el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y en sus reflexiones afirma que algo como que la pérdida de espacio por parte de Daesh en Siria y en Irak ha provocado que la actividad del grupo terrorista se haya expandido hacia otros territorios, con especial preocupación, dice, por su consolidación en el Sahel.
Es literalmente nuestra frontera sur. Oye, defensa, bueno, efectivamente tenemos militares en varios países de esa zona, pero ¿interior tiene algo de actuación, algo de margen?
Pues el ministro Grande Marlaska asegura, y te cito palabras textuales, que los servicios de información, analistas y especialistas están permanentemente enfocados en este movimiento, porque dice que la seguridad en esta región del Sahel es prioritaria para España. Fíjate que habla de información, no de inteligencia, de manera que estamos hablando de los servicios de información de Guardia Civil y de Policía Nacional, entiendo.
¿En qué zonas, en qué países se ha detectado la presencia del grupo Wagner en concreto?
Es el anuario del año 2022. Efectivamente, tú te fijabas en Sudán. Aquí hablan principalmente de Mali. Recuerdan que en febrero de 2022 Francia puso fin a su misión en el país tras casi 10 años. Esta decisión, que vino motivada en buena parte por los desencuentros con la junta militar que gobierna el país, de hecho, en enero expulsaron al embajador francés. Claro, en consecuencia, el espacio dejado por los europeos lo ha ocupado el grupo Wagner. Y el informe alerta de que los abusos que ya está cometiendo el grupo Wagner sobre la población local pueden acabar generando el efecto contrario, es decir, un mayor apoyo social a la causa yihadista. Otro escenario donde está pasando algo similar y que detecta el informe es Burkina Faso. Y es lo que dices, claro, son países que nos suenan muy lejanos, pero lo que pasa allí tiene una incidencia directa en España y en Europa. Por poner un ejemplo rápido, si esos países se enfrentan a una situación de inestabilidad, sus ciudadanos huirán en busca de un futuro mejor en el norte, y eso pasa por las fronteras de Ceuta y Melilla.
Claro, y por Canarias hacia el Atlántico. Imagínate Putin o Wagner con la llave de la inmigración. Dios mío. Oye, la diferencia de esos estados europeos, claro, digamos que nosotros tenemos que cumplir la ley, unas normas de enfrentamiento, derechos humanos, y a los del Wagner le da exactamente lo mismo, ya lo hemos visto, ¿no?
Claro, justo eso es lo que detecta y señala el informe. Dice que los rusos del grupo Wagner hacen menos preguntas y se inmiscuyen menos en el día a día y en la gestión de sus países porque sus intereses son básicamente dos: que les den concesiones mineras y derechos de explotación de recursos naturales, por un lado, y que esos países tengan una posición cercana a Rusia en el ámbito internacional. Putin ahora tiene como prioridad Ucrania, pero no perdamos de vista lo que está pasando al lado nuestro, en África.
Evidentemente. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, Nekane.
Criticado por participar Feijóo en una cena con fiscales, dice que fue correcta y que fue institucional. Y estos encuentros son habituales con los políticos y en otras ocasiones también han participado ministros socialistas.
Una reunión absolutamente correcta, institucional, a la que yo he ido previa invitación. Y les he transmitido a los fiscales que creo en la carrera fiscal, en la independencia de los fiscales, que no nombraré jamás a un fiscal general del Estado que forme parte de mi gobierno.
Guillermo Fernández Vara es el presidente de la Junta de Extremadura.
Y tiene un buen cabreo tras enterarse de que el gobierno ha ordenado la demolición de la presa de Valdecaballeros en Badajoz y devolver los terrenos a su estado original.
Allí están acostumbrados cuando las cosas se hacían y no existían las autonomías, que podían hacer lo que les daba la gana. Pero ese tiempo se ha terminado. Y por tanto, aquí no se va a tirar porque la necesitamos. Y entonces esto, en el fondo, lo que es un verdadero disparate. Y los disparates, cuando se cometen, lo ideal es corregirlos cuanto antes.
Pues va a ser un pulso interesante con el gobierno central, a ver qué pasa. Iván Fernández, el alcalde de Corbera, en Asturias.
Se está investigando la presunta violación de una chica y de momento los datos son confusos porque la joven estaba muy nerviosa.
Lamentamos profundamente estos hechos, que estos hechos se hayan producido en una fiesta de más de 50 años que precisamente tiene su fortaleza en la convivencia.
Marta Sánchez, se llama así, oposita para ser inspectora de Hacienda.
Y la hemos escuchado en Mediodía a COPE, donde nos ha explicado en qué consiste el síndrome del opositor. Pasan muchas horas estudiando al día sin tener un objetivo a corto plazo.
Un poco hipoteca tu vida hasta el momento en el que apruebes. Por eso mi motivación también es, me la voy a sacar para llegar a esa vida y dejar ya de estudiar. Venga, voy a seguir un poco más, que se acabe esto lo antes posible. Pero sí, tengo un poco esa sensación de que mis amigos siguen saliendo y siguen haciendo su vida y yo estoy un poco más apartada.
Y el sonido musical, Aerosmith.
Tras 50 años de carrera, se retiran, o por lo menos eso dicen. Acaban de anunciar una gira de despedida que empezará en septiembre. Y de momento solo han anunciado conciertos en Estados Unidos. Hace poco más de un año tuvieron que cancelar sus actuaciones después de que Steven Tyler, el líder de la banda, tuviera una recaída en su adicción a las drogas. Was the
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Restaurantes, mesones, bares, qué lugares. Es difícil imaginar cualquier pueblo de España sin al menos un bar. Incluso en los menos habitados. Pero el mal de la España vaciada hace mella incluso en algo tan nuestro, tan arraigado. Es el caso de La Gran, un municipio de la cuadrilla de montaña alavesa.
Aquí hay agricultores, antes éramos todos agricultores. Hoy la mayoría ya hemos dejado la agricultura y la mayoría pues trabajan en Vitoria. En el pueblo, pues entre semana podemos estar de las 100 personas que estamos empadronados aquí en el pueblo, pues podemos estar igual 50, 60 personas todos los días del año, o la mayoría. Pero los fines de semana es cuando en vez de 50 o 100, pues puede haber 200. Y en cuanto que llega el verano ya, pues se llena de gente.
José María Martínez es el alcalde de La Gran, un pueblo pequeño cuya vida social siempre ha girado en torno a un bar. Y es que para sus vecinos significaba más que un simple lugar donde tomar algo.
Es que es el punto de encuentro. A mediodía se juntan 20 o 30 personas y a la tarde pues puede haber cualquier día 30 o 40 personas y los fines de semana pues está lleno. No de La Gran solo, sino de igual 10 kilómetros o 15 alrededor, que igual tienen mucho menos servicios y vienen aquí a los bares.
En La Gran hay dos locales que cumplen con esa labor. Primero está el bar El Frontón, que pertenece a la Junta Administrativa. Este termina contrato el 30 de junio. Y si nadie entra en la subasta, podría cerrarse. Luego está el restaurante La Traviesa. Este es del ayuntamiento, pero lleva con las persianas bajadas desde el año pasado.
Lleva cerrado 8 meses. Los que lo tenían buscaron otro trabajo, que son de la parte de Navarra abajo, y ahora me parece que me dijeron que les había salido en Tudela, en la zona de Tudela, un restaurante, y les pilla más cerca a ellos, y vamos, lo dejaron, pero estaban contentos allí.
Un establecimiento cerrado y otro que va por el mismo camino. ¿Qué se puede hacer? El ayuntamiento ha ofrecido el restaurante La Traviesa a quien quiera regentarlo y lo hace con una oferta muy interesante. Solo 2.000 euros al año, más una casa por el mismo precio. Y ojo, no cualquier casa.
La vivienda está nueva, que era la casa de Diputación del Guarda. Está recién pintada, o sea, está nuevita total, por fuera y por dentro pintada. Tiene con un garaje de 3-4 plazas para el coche. Pensaba vivir ya, lo único que tendrían que hacer es amueblarla.
En total se pagarían 333 euros al mes por un restaurante para 125 comensales y una vivienda grande de 2 pisos. Además, el ayuntamiento pagaría el 50% de la luz del local. Un esfuerzo importante viendo los precios que están alcanzando este tipo de negocios. Aún así, también se ha trabajado para que esto cueste menos.
Aquí había un problema, tenían ellos, el único, que dice que la luz se pagaba muy cara, que se gastaba mucho en luz. Bueno, ahora vamos a poner placas, desde luego, en el tejado del polideportivo para todos los edificios públicos. O sea que esperamos que la luz se rebaje bastante.
Una forma de intentar atraer de nuevo la hostelería a La Gran, y es que sin bares sería una parte muy importante de la vida en este pueblo, algo que podría vaciar aún más la localidad.
Aquí en el bar, en el pueblo, nos gusta bastante tener un bar abierto. Y desde luego, si cierran los dos bares, pues el pueblo no puede salir a la calle. Estamos acostumbrados a ir al bar. Yo creo que la gente vendría muchísimo menos al pueblo, y desde luego para los que estamos en el pueblo, pues no nos gustaría desde luego tener cerrados los dos. Como mínimo, tiene que estar uno abierto.
El pueblo de La Gran, en Álava, se puede quedar sin bar, sin un punto de encuentro para sus vecinos. Por eso ofrecen una casa, el local a un precio reducido para quien se ponga al frente. Ojalá alguien lo intente. No. Nos damos un paseíto por las redes sociales, Día Internacional contra el Acoso Escolar. Hola Silvia.
Hola Ángel, un problema que afecta a uno de cada cuatro niños en nuestro país. En COPE te estamos contando esta situación con el testimonio de afectados directos y que además es un panorama que, por desgracia, para más de uno de los que nos escucha, pues es familiar. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
Hablando sobre el bullying, mira, mi hija tiene 36 ahora y cuando era pequeña, pues en el colegio, pues la tenían apartada. 4 o 5, siempre había una que llevaba la voz cantante.
Y mira, algo parecido le sucedió a Carlota. Su padre, Juan, nos escribe que fue muy duro, que también en casa lo pasaban mal. Eso sí, reconoce que el centro les ayudó desde el primer momento y precisamente sobre el protocolo contra el acoso escolar opinaba esta otra oyente.
Pienso que es insuficiente. Tendría que haber una cosa, no sé, más estricta, pero más estricta entre los directores, los maestros y estar más atento a lo que está sucediendo entre los niños. Esto no puede continuar así. Que niños se sientan ya para el resto de su vida completamente estigmatizados por lo que digan sus compañeros.
A las 9, a las 8 en Canarias, en nuestro tema del día pondremos el foco en la lucha contra el acoso en las aulas, escucharemos las historias de algunas víctimas y hablaremos con expertos para conocer las herramientas para acabar con esta situación.
Cumbres alegres, posadas prohibidas a españoles.
Tiempo de tertulia esta noche con Maripau Domínguez, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En clase de economía analizaremos el acceso al empleo de las personas con discapacidad y como cada martes charlaremos sobre tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Hoy nos contará los peligros de la inteligencia artificial. Todo ello a las 9 y media, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, es @expositocope. Tenemos un teléfono de WhatsApp, es el 600-544-555. Y también nos puedes escribir en Instagram, exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Esta magnolia grandiflora la desmocho. Le pongo un poco de turba y a disfrutar del cloroplasto.
Si solo necesita una poda.
Pues eso. Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede?
Seguro que recuerdas esta canción y que se te ponen un poquito los pelos de punta. Habla Pueblo, habla del grupo Vino Tinto, se hizo muy popular en diciembre de 1976. El gobierno de Suárez la utilizó en la campaña del referéndum de la ley para la reforma política. El apoyo de los españoles aquel 15 de aquel mes, el 94% votaron sí, dejó claro que España apostaba por la democracia a pesar de los partidos de izquierda o la extrema derecha. Para llegar a esta fecha, Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, tuvo que proponer al rey el nombre de Adolfo Suárez como presidente del gobierno.
Usted pide a Arias la dimisión y yo me encargo de que Adolfo Suárez esté en la terna. ¿Me seguís?
Tuvo que elaborar la ley para la reforma política que serviría de puente para la democracia y que el 18 de noviembre del mismo año las Cortes aprobaran la reforma. Habrían pasado casi 19 meses desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977.
Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad.
Esta noche vamos a descubrir un acontecimiento histórico desconocido hasta ahora. Se trata de la autoría del testamento político de Franco. Esta operación de propaganda, como resultó ser, ha salido a la luz gracias al último libro del historiador y abogado doctor en historia por la Complutense, Guillermo Gortázar. El trabajo se titula El secreto de Franco, la transición revisada, lo edita Renacimiento.
Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer antes de un inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico.
Querido Guillermo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Ángel.
La primera pregunta es automática. El testamento que leyó Carlos Arias Navarro aquel 20 de noviembre de 1975, por la mañana, a las horas de morir Franco, ¿no lo redactó Franco, aunque está leído casi en primera persona?
Bueno, esa es la, digamos, la noticia que contiene mi libro, El secreto de Franco, que ha sido un secreto guardado durante casi 50 años. Apenas 10 personas lo conocieron en el año 75-76, pero sin embargo ni siquiera los servicios de información, Casinello, Manglano, en fin, no se enteraron de que el autor del testamento, de la carta de despedida de Franco, no había sido Franco, porque aquello se dio por un hecho incontestable. lo demostró su hija, mostrando el manuscrito escrito por Franco, que los grafólogos certificaron que efectivamente era la letra de Franco, y eso no entró en el debate político, se dio por seguro y por convencido, hasta el punto de que todos los historiadores y todos los políticos posteriores han dado ese testamento como válido, absolutamente de autoridad del general Franco.
Qué fuerte. Antes de analizar la investigación que recoges en El secreto de Franco, la transición revisada, los hechos, como dices, han ocurrido hace 50 años.
Y entonces saca un papelito que había redactado y que era efectivamente el mensaje. Nos explica que él había tenido la idea de que, bueno, de que como era, parecía ser prácticamente inevitable la muerte de Franco y que todo el mundo estaba conmocionado, con la cabeza un poco perdida, pues que nadie había pensado.
Es Miguel Ángel Cifuentes Arbeix. Su testimonio te pone en la pista del secreto.
Fue la primera pista que recibí. La verdad es que no le di mucha cancha, porque cuando fui a consultar los libros de historia y la prensa de la época, en fin, todos los datos y el manuscrito eran incontestables, ¿no? Pero tirando un poco del hilo, llegué al conocimiento de que había tres personas más que lo conocían, y entonces cuando ya me entrevisté con esas tres personas, que son la esposa de Javier Carvajal, doña Blanca García Valdecasas, su hermano José Guillermo García Valdecasas y Eduardo Mejide, que es un político importante de la UCD y después del Partido Popular, al tener cuatro testimonios convergentes y coincidentes, y además que explicaban la extrañeza de mucha gente que decía que era imposible que se lo hubiera escrito Franco, pues yo creo que había una línea de para avanzar una investigación y sacar consecuencias.
La primera, ¿quién lo escribió?
Bueno, es un arquitecto importante de Madrid, era catedrático de la Escuela de Arquitectura, se llamaba Javier Carvajal Ferrer, murió en el año 2013, y era un hombre que no era un político del Movimiento Nacional, ni de la Falange, ni del carlismo, era un profesional preocupado por la estabilidad, preocupado por la reforma futura del régimen político de Franco, preocupado por la posición política del rey. Tuvo dos cosas, una generosidad enorme, porque él no estaba en la espera de la herencia de los cargos políticos, y por otro lado tuvo una inteligencia extraordinaria, porque meterse en la cabeza del general Franco y redactar su testamento, que le gustara a la familia de Franco, claro, que le gustara a Franco, que le gustara al búnker, a los continuistas y a los reformistas,
claro.
Es una obra magistral.
¿Quién le contrata? ¿Quién le ficha?
Bueno, Javier Carvajal, como digo, era un profesional ajeno a la política, y cuando la parte reformista del régimen se da cuenta de que va a tener que tener partidos políticos, promueve todo el movimiento de asociaciones políticas y están buscando personas de la sociedad civil, porque claro, todos ellos eran miembros del SEU, de la Falange, del Movimiento Nacional, de los sindicatos, pero claro, una personalidad como Carvajal, que era un catedrático de arquitectura, que había hecho el pabellón de España en Nueva York, tenía fama internacional, pues era un mirlo blanco para cualquier partido político. Entonces lo fichó, prácticamente lo fichó Adolfo Suárez, que lo hizo vicepresidente de la Unión del Pueblo Español. Y el que estaba de secretario general era una persona de gran confianza de Suárez, que era Eduardo Ameijide, que es el que, de alguna manera, luego hace llegar este material a la familia de Franco y después a Franco.
¡Qué bueno!
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Nombramiento como sucesor, a título de rey, al príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón. Ya llevaba unos años cuando Franco murió como sucesor a la jefatura del Estado. ¿Eso fue la intención evidente de Franco unos cuantos años antes de que debía haber apertura democrática?
Franco sabía que su régimen era un régimen extremadamente personalista. De hecho, se conoce el régimen como el régimen franquista. Y sabía que el futuro de España estaba en la homologación con el resto de las democracias europeas. España, su único horizonte lógico era entrar en el mercado común. Y estaban obligados a generar un sistema multipartidista y de opinión libre y de libertades para el futuro. Es decir, Franco no podía admitir en vida una situación democrática y pluripartidista, porque era lo contrario a su personificación, a su persona. Pero sí sabía que el rey, el futuro rey, iba a tener que enfrentarse a este tipo de planteamientos y que era mucho mejor que hiciera el rey la reforma desde el poder que los enemigos del régimen contra el poder. Entonces, el gesto que tuvo Franco con este testamento, que lo leyó, le gustó y lo copió y falsificó la autoría, era reforzar la posición política del rey, que sabía que iba a tener extremas dificultades. Dificultades con los continuistas del búnker, que querían que continuara el régimen de Franco, pero no tenían opciones de políticas lógicas, porque había que entrar en el mercado común y eso no tenía futuro.
Claro.
Y por otro lado, había que enfrentarse también a la poderosa oposición democrática, que se había unificado en la platajunta famosa y tenía ya unas capacidades de movilización crecientes. Entonces el rey tenía que vencer por un lado a los continuistas y por otro lado tenía que vencer y convencer a los rupturistas sobre la base del triunfo de una reforma política desde arriba.
Qué difícil. El historiador y abogado doctor en historia Guillermo Gortázar nos está presentando el ensayo El secreto de Franco, la transición revisada, lo edita Renacimiento, un trabajo fundamental en el que estamos descubriendo un acontecimiento histórico, la autoría del testamento político de Franco.
Españoles, habla su excelencia el jefe del Estado.
Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y terrorista.
Sería el último discurso de Franco, el 10 de octubre de 1975, en la Plaza de Oriente. Una semana después, sufrió un infarto en el Consejo de Ministros.
Necesitamos que esté tranquilo, que esté relajado, que esté en reposo. Y entonces me dijo, muchas gracias, me apretó la mano, pero es que tengo muchos problemas. Y yo le insistí, bueno, pero pese a esos problemas, usted tiene que olvidarlos ahora. Y entonces me contestó, es que llevo 15 días sin dormir.
Es el doctor Isidoro Mínguez, cardiólogo del Hospital La Paz, miembro del equipo médico que trató la insuficiencia coronaria aguda de Franco. ¿A qué problema se refería? ¿Qué estaba pasando?
Bueno, Franco estaba extremadamente preocupado, por un lado, por la situación con Marruecos. El rey Hassan de Marruecos aprovechó la agonía de Franco para... Prácticamente España era un país sin dirección política, porque la dirección política absoluta la tenía Franco. Y el presidente de gobierno iba a rebufo, el señor Arias iba a rebufo de lo que Franco decidiera. Pero Franco, a partir del día 18 y más aún a partir del día 23 de octubre, no estaba en condiciones de conducir nada. De hecho, a partir del 23 de octubre no pudo conducir ni siquiera su estado de salud. Pasó a depender de terceras personas y no pudo tomar decisiones de ningún tipo. Entonces estaba abrumado, por un lado por el tema de Marruecos y por otro lado por la inestabilidad política que él preveía se iba a producir con un rey que hay que reconocer que tenía escasos apoyos dentro del régimen, porque el régimen no se montó sobre la base de una opción monárquica, se montó sobre la base de una opción del movimiento del 18 de julio. Pero los reformistas del régimen y los reformistas de fuera del régimen sabían que la monarquía, bien fuera por parte del conde de Barcelona, bien fuera por su hijo, era la única opción política inclusiva, tranquilizadora, homologable al resto de Europa y con un apoyo decidido de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Hay otro punto clave en aquellos tiempos de la historia, que es aquella llamada, aquel mensaje del Papa por ETA, por el terrorismo, por los fusilamientos.
Bueno, sí, hasta el punto de que a mí me pilló en París el 26 de septiembre y no dábamos crédito. Yo y mis amigos pensábamos que a última hora se iba a producir el indulto. Pero no se produjo el indulto, hubo 5 fusilamientos y la verdad es que fue una noticia que nos abrumó y convenció a muchísima gente de que el régimen no podía ser reformado porque tenía una posición de años 40, tenía una posición muy, muy estricta, ¿no? Sin embargo, en las condenas de fusilamientos de los años 70-73, Franco sí dio el indulto, con lo cual fue un impacto sorprendente que en el año 75 se produjeran 5 ejecuciones por fusilamiento.
Guillermo, hay un sonido que tiene su importancia en este capítulo de nuestra historia. Una máquina de escribir, una Olivetti de toda la vida. ¿Qué papel juega esa máquina en un momento tan trascendental?
Bueno, Javier Carvajal tenía una preocupación de hacía semanas sobre la posibilidad de que Franco dejara una carta de despedida a los españoles. Lo consultó con su cuñado y quiso hacer un texto a la romana, un texto clásico de despedida con latinajos, etcétera. Y su cuñado, que era un tipo extraordinario, fue 30 años director del Colegio Español de Bolonia, le dijo que era inconcebible que Franco hiciera una carta larga a la romana, clásica, etcétera, que lo que tenía que hacer era un texto breve, directo, sencillo e inclusivo. Es decir, que realmente tenía que ser un texto de 4 o 5 párrafos y nada más. Entonces, Javier Carvajal, la noche del 17 de octubre, cuando se produjo el ataque al corazón a Franco y entró ya en una deriva directo hacia la muerte 20 días, un mes después, tuvo un impulso de enorme generosidad e inteligencia, y redactó 5 párrafos en el que, además de omitir al ejército, al movimiento nacional, a la masonería, al comunismo, omitía todo aquello, además de omitirlo, lo que hacía era pedir perdón a sus enemigos, cosa que dejó perplejos a prácticamente a todos los españoles, pedir perdón y proponer elementos, digamos, de tipo inclusivo, de reformas sociales, de cultura, etcétera, y sobre todo hay un párrafo que es clave en el que pide para el rey Juan Carlos, que todavía no era rey, por cierto, pero que iba a ser rey una vez que en los umbrales de la muerte supuestamente escribía este texto, pedía para Juan Carlos el mismo afecto, lealtad y obediencia que habían tenido para con él todos los servidores del régimen.
Mira, escucha.
Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido.
¿Te referías a esto?
Ese párrafo es el párrafo clave de la carta. Bueno, fue tan clave que los que eran, digamos, fríamente, aceptaban con frialdad el nombramiento de Juan Carlos como rey de España, en el caso del búnker, sin embargo, por un instinto o por un impulso de obediencia y lealtad al caudillo, lo que hicieron fue seguir a puñas juntillas lo que decía el testamento. Obedeced, ser igualmente de leales y seguir al rey como habéis seguido a mí, ¿no? Y entonces eso explica que Girón de Velasco, que era un firme oponente a cualquier movimiento reformista del régimen, sorprendentemente en el Consejo del Reino votara a favor de Torcuato Fernández Miranda cuando todo el mundo sabía que será la llave para acabar con el régimen de Franco.
La versión oficial del origen del texto, la verdad es que lo ves ahora con tu libro en la mano y es abracadabrante. Dice que Franco escribió a mano el texto y que su hija Carmencita, uh-huh, lo pasó a máquina. Mentira y gorda, ¿no?
Vamos a ver, es una mentira política en la buena dirección. Es decir, yo creo que, si bien las mentiras son pecado, ya, hay algunas mentiras que son
piadosas,
¿no? Y en este caso, Carmen Franco, la verdad es que tuvo una generosidad y una inteligencia y un riesgo, porque claro, si al cabo de un año, 2 años, 5 años se hubiera sabido la realidad, habría quedado en una posición muy muy desairada, porque se habría visto que había mentido expresamente, ¿no? Ella falleció hace 2 o 3 años y no se ha enterado que nos hemos enterado, ¿no? pero realmente tanto ella como Javier Carvajal son dos personajes, como yo digo yo en el libro, que tienen posiciones intermedias en los acontecimientos históricos, pero que son decisivos. Son como los coroneles y los capitanes de los tercios, que no salen en las batallas, pero que son decisivos para ganar una batalla, ¿no? Y se diferenciaban de todos los demás políticos en el hecho de que ellos no estaban pensando en la herencia política de Franco, sino que estaban pensando en la estabilidad, en la paz y en la reforma futura que iba a tener que enfrentar el rey Juan Carlos.
¿Alguien habló del tema una vez ocurridos los hechos? ¿Nadie filtró nada?
Nadie filtró nada. Se juramentaron los 10 que lo sabían, cuyos nombres vienen en el libro, se juramentaron para llevarse a la tumba el secreto. Hay que tener en cuenta que en el 75-76, una vez que la carta de despedida ha causado consecuencias, todos ellos se alegraron porque veían que había tenido un efecto positivo. Pero por otro lado, tampoco era fácil. Yo recuerdo lo que era la vida política y la vida policial de la época, meterse en terrenos de filtraciones que contradijeran de una manera tan tremenda a Carmen Franco y a todo lo que era el régimen, ¿no? Y en ese sentido eso quedó ahí diluido, Y al cabo de casi 50 años, si no es porque Miguel Ángel Cifuentes me lo cuenta en una tertulia, probablemente habrían muerto los dos o tres que quedan. Son personas, de los cuatro quedan tres. Una, Doña Blanca, esta es una persona muy mayor, y los demás pues son personas mayores. Es decir, en un espacio breve de tiempo, esto se lo habrían llevado a la tumba como se habían juramentado.
Cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español.
¿Hubiera cambiado la historia, Guillermo, si se hubiese filtrado que el texto en aquella voz de Arias Salgado no era el legado de verdad de Franco?
Vamos a ver, lo que habría cambiado la historia es el hecho de que no existiera esa carta de despedida. Porque sin esa carta de despedida, sin ese testamento político, muy probablemente el rey no habría podido nombrar a Torcuato Fernández de Miranda, y los plazos y las personas habrían sido otras. Es decir, esto afectó a 40 millones de españoles, fue asombroso para el conjunto de la opinión.
En un periodo de tiempo cortísimo.
Claro, no, por supuesto que el futuro de España tenía que ser la democracia, pero no es lo mismo una democracia llevada con iniciativa, que arrasó en el sentido de sobreponerse a continuistas y a reformistas, que una situación de trantrán, de espera, de a ver qué pasa, de tener un presidente de las Cortes que duda, otro presidente de gobierno que no se va. En fin, realmente el rey los habría pasado en unas circunstancias mucho más difíciles, y probablemente con toda seguridad la historia habría sido distinta. Ahora, si se hubiera sabido una filtración de que esto no era autoría de Franco, pues habría tenido menos importancia de la que parece, porque lo importante de los documentos de despedida de por ejemplo el de Alfonso XIII cuando abandonó España en el año 31, los textos de los grandes políticos no los redactan ellos, podrían haber dicho que no, que lo importante, como así era la asunción del texto. Claro. El significado político estaba en la asunción del texto. Claro. Y lo otro fue, digamos, un elemento de refuerzo que doña Carmen Franco hizo un poco motu propio o por indicación de su padre, pero fue lo importante en el fondo era asumir el texto, firmarlo y estar de acuerdo con el texto.
La última, como historiador, la transición democrática, ¿fue una operación política bien ejecutada?
Yo creo que fue perfectamente ejecutada por parte del rey, por parte de Torcuato Fernández de Miranda y por parte de Suárez, hasta el punto de que fueron capaces en el año 75 y 76 de vencer la contradicción principal que tenían los reformistas, que era el continuismo perfeccionista de Gonzalo Fernández de la Mora, de Girón de Velasco. A ellos quedaron totalmente derrotados en la votación de las Cortes, de la famosa Araquiri de 490 y tantos votos contra 52. Ahí se venció al continuismo. Pero luego había que vencer al rupturismo. Y el rupturismo se le venció sobre la base de propuestas, reformas, hasta el punto de que los rupturistas tuvieron que aceptar la convocatoria de unas elecciones y dejar de pedir un gobierno provisional. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Elecciones y democracia o quiere el gobierno que le caiga del cielo? Y al final, no se suele decir, pero yo creo que la transición, básicamente, más que un acuerdo previo e interesado, lo que es un triunfo de la iniciativa política reformista frente a todos los demás.
Guillermo, a ver si te gusta esta canción a modo de envoltorio.
España, camisa blanca de mi esperanza, mi seca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla.
El secreto de Franco, la transición revisada, lo edita Renacimiento y lo firma nuestro amigo Guillermo Gortázar. Un lujo como siempre, enhorabuena, qué pedazo de trabajo.
Muchas gracias, Ángel.
Suerte.
España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has viajado alguna vez en primera clase?
Chuck Norris.
No he peleado.
El más duro.
¿Cómo lo sabe?
El maestro.
He dado un cursillo sobre educación. Si tú estuvieras en peligro, también tomarías precauciones.
Delta Force y Delta Force 2. El sábado a las 9:30 de la noche en 13.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Problemas con tu móvil? Irriparo es la cadena número uno en reparaciones express de móviles y tablets de todas las marcas. Cambio de pantalla, batería, protectores de pantalla premium, accesorios. Todo lo indispensable para tus dispositivos lo encontrarás en Irriparo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Serían 20,32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer, la verdad. Es decirte que... me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo.
Pero...
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. ¡Qué sueño, eh! Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí,
es
no?
Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.